Muy buenos días, ya son las 9:34 minutos y hoy estamos conversando con nuestros amigos de CONANI, del Consejo Nacional de la Niñez, y niños, niñas y adolescentes. Llegamos a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Nos quedamos hablando de la reacción
buenos días. Quiero expandir un poquito. Mira para acá, para la pantalla. Ajá. Quiero expandir un poquito en la pregunta que vamos a seguir ahora con el tema de los niveles de abuso. Pero quiero combinar algo, totalmente en contra de los abusos, totalmente. Hay una frase que es, no sé si la voy a decir bien, pero déjalo que llore esta noche, porque si no mañana vas a llorar tú. Para cuando uno se levanta con ese remordimiento, lo que pasó anoche y el boche o el golpe o lo que sea. Y siempre recuerdo la frase, que no pasó de frase, de cuando, sobre todo en los campos, te decían, vaya usted mismo y busque la varita.
Ay, ay, ay.
Esa caminata de vaya usted mismo y busque la varita, parte de que, como decía la joven ahorita, el mundo ha cambiado mucho, la situación ha cambiado mucho, y de eso que quiero hablar. A mí me ha sorprendido, de la forma que yo fui criado y de la forma que mis hijos y mis nietos, cuando terminaba el día, uno entraba del patio de jugar y se daba un baño, se ponía la pijama. Me acuerdo que yo me sentaba con la pijama mojada todavía del hambre que tenía, y tú te sentabas en la mesa, tú cenabas lo que había servido.
Uh-huh.
Ahora
hay que ser bueno.
Y fulano, si son tres hijos, cuatro, ¿y tú qué quieres comer? ¿Y tú qué quieres comer? ¿Y tú? Y eso, yo tengo un problema con eso. Porque vamos, y lo he vivido por experiencia, después vamos pagando esa autoridad de parte del niño versus la autoridad como padre y como educador y como conciencia de que eso es lo que hay servido, eso es lo que hay que comer, y la famosa frase, hasta que usted no termine eso, no se puede parar de la mesa, versus siempre aparece una mamá o un tío o un... ay, no, ya, déjate, es lo que quiere un hamburger, búscale su hamburger. Entonces, o un abuelo como somos nosotros. Entonces, es el balance, vuelvo y repito, totalmente en contra de la violencia, pero de la señorita hablaba de la educación, de la...
¿cómo es? Crianza positiva.
Crianza positiva. De la crianza positiva, quiero que separemos. Muchas veces se dice, no, porque la educación es en la escuela. No, la educación es en la casa. Yo creo muchísimo en la educación en el hogar. Y uno de los valores más grandes que se ha perdido es por la falta de la educación en el hogar. Uh-huh. Los muchachos están mucho más abiertos a lo que ven en la calle, a lo que ven en el colegio, y sobre todo lo que ven en la tableta, a lo que ven en el celular. Uh-huh. Esos son los que están educando a nuestros hijos ahora. Uh-huh. Y como preguntaba Carlito ahorita sobre el tema del bullying, para mí lo más grave que hay, es verdad que hay una violencia por parte de padres, por parte de hermanos mayores, de violación, de todo, pero para mí lo más grave, uh-huh, y lo que yo creo que es una pandemia, niños suicidándose y niñas por el tema del bullying, y ojalá eso fuera un... Yo recuerdo la fundación de CONANI, es un poquito mayor que ustedes, doña René Clan de Guzmán, cuando fundó a CONANI, cuando fundó con todo, me acuerdo del día, me acuerdo de los momentos, del acto, todo. Y era sobre el amor con los niños y sobre la igualdad de los niños y sobre, uh-huh, el respeto con los niños. Uh-huh. ¿Cómo estamos llevando hoy ese balance cuando hacemos la crianza, el uh-huh curso, y vuelvo y recuerdo el nombre?
Crianza positiva.
En la creación, la positiva, ese positivismo entre esto es lo que te toca cenar porque eso fue lo que se cocinó hoy, versus el positivo, no, que eso no le cae bien, eso, y eso va degenerando en que llega un momento que tú quieres, mira muchacho, uh-huh, uh-huh, eso va degenerando, tú pagas por eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué balance tenemos con esa situación?
Hay que aclarar, porque a veces la gente cree que crianza positiva no tiene límites, que es permisividad, que es, ajá, dejar a mis hijos hacer lo que quieran. No, La crianza positiva es educar en base al amor, al respeto. Pero eso no quiere decir que no se ponen límites. Hay muchos videos, hay muchos audiovisuales muy chulos, porque es como cambiar una forma hacia la otra. Por ejemplo, un niño se levanta y la mamá va a levantarlo, ven que tiene que ir a la escuela. Y el niño le llora, le dice, no, que yo no quiero ir a la escuela, que no quiero. Y la mamá empieza, no, ven, párate. O sea, porque uno se va, ¿verdad? Uno se va subiendo porque tú tienes el tiempo encima, tú tienes que llegar al trabajo, o sea, todo eso. Entonces, en lo agresivo, de no, mira, párate de la cama, ven a lavarte, ven a cepillarte, ven, tú tienes que ir, punto. Lo diferente es, ay, mi amor, tú tienes sueños. O sea, es un reconocer la emoción del niño y enseñarlo a reconocer, porque los niños no regulan sus emociones. Entonces, es algo que tú tienes que enseñarlo. Pero como decía aquí el compañero ahorita, algo muy fundamental y que lo iba a comentar, cuando hacemos los talleres, nosotros empezamos haciendo como conciencia con los padres, madres, abuelos, tíos, porque en la crianza participan también otras personas. Y es a reconocer nuestras propias emociones también. Eso es como cuando uno en el trabajo se molesta por algo, tú no arrancas a decir cosas a nadie. No. Tú te regula, respira y luego es eso, básicamente. Uh-huh. Lo que pasa es que con los niños, como decía Ale, la situación de poder que nos da, nosotros descargamos y entendemos que hay que regular menos, que es más agresiva la respuesta. Entonces, en la manera en que nosotros vemos cuál es la necesidad del niño, tal vez ese que se estaba que no se quería levantar tuvo una pesadilla, o en el colegio está pasando algo. Entonces es, déjame ver qué sucede. Con lo que mencionaba el compañero, no es darle la comida que quiera, es reconocer, explicarle, no, mira, tú tienes que alimentarte con esto porque esto es más saludable. No obligarlo tampoco a comer. Ustedes saben que aquí se usa mucho que el niño más gordito es el que está más sano. Uh-huh. Y la gente lo celebra. Pero después llega una edad en la adolescencia que no quieren que tú te gordo. Entonces, es que hay que ver también cuáles son los mensajes. Hay que hacer como un pare e identificar. Yo estoy trabajando la emoción que tiene el niño, yo le estoy reconociendo, tú estás molesto. Mira, cuando tú estás molesto, uno se para un poco, uno pone una pausa, luego lo hablamos, vemos por qué pasa. También, no quería dejar, tomé aquí una notita, en relación, ahorita tocamos el tema del bullying, y hemos hablado también de lo que es la violencia emocional o violencia psicológica. Entonces, nosotros nos indignamos, evidentemente, con el tema del bullying, pero a veces los padres, cuando le dicen a su hijo, bueno, para nada, tú no sirves para nada, tú Exacto. eres un tonto, tú. Uh-huh. Nosotros le estamos enseñando a que eso es una forma válida de tratar a la gente. Entonces, okay. En el tema de la violencia y de la disciplina positiva, hay gente que entiende que es algo que suena bonito, pero que eso es imposible de hacerlo. Uh-huh. Inclusive quienes implementan crianza y disciplina positiva en un momento pierden, o sea, en un momento uno como que tiene que pararse.
Sí, porque es un reaprendizaje.
Es exacto, es un proceso en el que uno no puede desfallecer, en que uno, inclusive el día que tú le hablaste mal, tú tienes que reconocer, mira, mi amor, te hablé mal porque me sentí muy abrumada, porque esas son las emociones que el niño va a sentir. Entonces él tiene que sentir que lo que a ti te pasa, a él también le puede pasar y que es válido. Y que luego hay que pedir disculpas, luego hay que ver cómo lo hacemos diferente. Entonces, es en que el mismo objetivo que tú quieres lo puedes conseguir sin hacerlo de una manera violenta. Necesita más tiempo, pero ese es el rol de la paternidad y de la maternidad.
Uh-huh. En ese mismo tenor también pasan las cosas al revés. Cuando hay un adolescente que se para y te dice, no, porque tú no me puedes a mí obligar a hacer esto y esto uh-huh. y lo otro, ¿cómo se actúa? ¿Cómo actúa uh-huh. uno ante esto que puede venir incluso de la influencia de cualquier persona externa a uh-huh. la familia o alguien en la escuela que de pronto tú conversas con un amiguito en la escuela y te dice, no, pero si tu papá te dice esto, tú lo que tienes que decirle es esto y esto y esto. Y entonces, ¿cómo se actúa en esa parte?
Uh-huh. Bueno, en todo hay que, es un trabajo también, algo que decimos mucho en los talleres y bueno, que es también una máxima, por así decirlo. La crianza no empieza cuando son adolescentes. Uh-huh. En la adolescencia tiene unos retos muy específicos. Sí. Que es algo, de hecho, en lo que uno tiene que ir educando. Así como cuando uno estudia una carrera, que si uno creyó que cuando terminó la universidad se acabó todo, uh-huh. ahí es que empezó el mambo. Entonces, es un poco que uno tiene que ser un camino que se tenga ya recorrido. Hay adolescentes que resultan un reto mayor que otros. Yo todavía no tengo adolescentes, uh-huh. así que no sé, no puedo hablar desde mi experiencia implementándolo.
Yo sí.
Pero esto es algo que pasa en todas las familias. Y la idea es tratar de ver, es hacer como un balance uh-huh. entre lo que yo escucho, lo que tú entiendes que necesitas, pero yo soy la persona adulta que vela por tu seguridad, que puedo decidir si eso procede o no. Porque a veces, obviamente, en la búsqueda de nuevas sensaciones, de cosas diferentes, no se miden los riesgos. Ese es uno de los temas que nosotros trabajamos en crianza positiva, las conductas de riesgo, uh-huh. sobre todo en la adolescencia. O sea, los padres tenemos que estar conscientes de cuáles son esas conductas a las que nuestros hijos se van a enfrentar, porque nosotros vamos a tener que ir con ellos en el camino. Entonces, a veces no podemos estar en el rol de que yo todo lo desapruebo, de que todo me alarma. O sea, hay que tratar de ser natural con las cosas con lo que los adolescentes se están enfrentando, porque si no, no te lo van a decir. Uh-huh. Entonces van a entender que todas tus decisiones van desde el prejuicio hacia eso. Por ejemplo, con la música. No, tú dices que esa música es mala porque a ti no te gusta. Uh-huh. Entonces, es un poquito, vamos a escucharla juntos. ¿Y qué uh-huh. tú entiendes? Mira, y esto, ¿qué tú crees que promueve? O sea, es acompañar más
de cerca. Y cuando los padres vean que ya no tienen herramientas y que no pueden manejar la situación, buscar ayuda psicológica.
Claro. Uh-huh.
Nosotros, claro, a través de nuestras oficinas, tenemos psicólogos que pueden brindar este acompañamiento a las personas que quieran acceder a él.
Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestros amigos de Conani. Hablamos sobre el maltrato infantil gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks de Carlos. Los jueves. Dígame, señor Carlos.
Sí, voy a recordar a la pediatra canadiense-estadounidense Nadine Berk. Ella incluso fue...
Está bajito,
ministra.
Carlos.
¿Estoy bajito? Uh-huh. Déjame ver ahora. Bueno, el uh-huh. asunto es que mencionaba a la doctora Nadine Berk, pediatra. Ella tiene doble nacionalidad, canadiense, estadounidense, incluso llegó a ser ministra de salud de California. Ella plantea, y esto es muy importante, la doctora Nadine Berk, ella de forma enfática y clara mostró un estudio sobre las experiencias adversas en la infancia y cómo estas afectan el desarrollo humano en su totalidad. El trauma infantil impacta la salud a tal punto, uh-huh. dice la doctora Nadine Berk, el trauma infantil impacta la salud a tal punto que genera hasta 3 veces más probabilidades de morir de enfermedades del corazón o cáncer de pulmón, bajando la esperanza de vida de una persona en hasta 20 años. Es decir, después que el niño ha sido traumatizado, oigan esto, se dispara hasta 3 veces más la probabilidad, de morir de enfermedades del corazón o cáncer de pulmón. La pregunta es, ¿qué está haciendo Conani una vez se determina que un niño ha sufrido uno de estos traumas que le puede afectar su desarrollo?
Bueno, como decía anteriormente, la fiscalía es la encargada de investigar cualquier tipo de abuso y tomar la acción que entienda pertinente. Nosotros en Conani, cuando hay un niño que por alguna situación de vulnerabilidad de sus derechos no puede estar con su familia biológica, contamos con lo que son los hogares de paso, que son centros donde se le da acogida hasta tanto se pueda restituir su derecho a vivir en familia, uh-huh. ya sea por vía de la adopción o una familia extendida o con su misma familia biológica, cuando ya cambiaron las condiciones que dieron lugar a la situación inicial. También en este sentido, como dije, ofrecemos asistencia psicológica a todas aquellas familias y niños que los requieran, tanto en nuestra oficina principal como en nuestras oficinas regionales y municipales que tenemos a nivel nacional. Uh-huh. Otro de los programas.
Bueno, como mencioné, el tema de crianza positiva, que recién justamente estamos inmersos en la revisión y ampliación, digamos, de las sesiones del programa, porque se van adecuando a las necesidades que presentan las familias que han sido beneficiarias. Entonces, es un programa que tiene, lo implementamos me parece que desde el 2016, si no me falla la memoria, un programa de 3 sesiones en la revisión que hicimos reciente, porque todavía no ha salido, pero estamos en ese proceso. Pues hay otra sesión donde también, porque los padres demandaban mucho, sobre todo los que tienen hijos adolescentes, y nosotros también se identificó, porque no sé si saben, hay una política de prevención de embarazo y uniones tempranas. Uh-huh. Y una de las determinantes es también la falta de educación sexual. Entonces, sí. Nosotros incluimos una sesión para darle herramientas a las familias sobre cómo ir abordando el tema de la sexualidad, no solo con adolescentes, sino en el transcurso, en el transcurso de la niñez y adolescencia.
¿Ve con Ani cerca en algún momento en que en las escuelas definitivamente se pueda incluir la educación sexual como una materia, digamos, obligatoria?
Me parece, sí, de acuerdo a la información que tengo, hay un programa, de hecho, que ya está elaborado, y me parece que se está en ese proceso, ¿no? No podría decir que se va a implementar desde ya, no tengo esa información, pero sí es un programa que se ha, y sobre todo como se ha visualizado tanta esa necesidad y se está trabajando mucho, una prioridad que tiene el gobierno, el tema de prevención de embarazo y uniones tempranas. Uh-huh. Y eso es un eje vital, o sea, es un eje que si no se hace, no vamos a bajar las tasas de embarazo y uniones tempranas, y es una, como dije, es una de las prioridades. O sea, que creo que estamos en el momento donde la voluntad política está para que eso se haga.
Que es bueno resaltar en ese ámbito que contamos con el Gabinete de Niñez y Adolescencia, uh-huh, liderado por la Primera Dama, okay, donde convergen todas las instituciones y tiene incidencia en hacer política para que todos estos programas, uh-huh, y proyectos puedan, uh-huh, viabilizarse. Uh-huh. El Gabinete de Niñez y Adolescencia es parte integral del CONANI, como dije, y apoya todas estas iniciativas, uh-huh, está liderando ese tema con nosotros, de las uniones tempranas en embarazo en adolescentes, también la Unidad Técnica Operativa de Niños en Situación de Calle y muchos otros proyectos que tenemos en curso.
Hay una situación bastante complicada. Todo eso que ustedes dicen, lógicamente, son objetivos como a largo plazo. Porque un padre, un tutor, que tiene que atender al trabajo, que, uh-huh, tiene que estar pendiente de si la comida, uh-huh, que si el horario de clase, que si qué, si, okay, que si su propio trabajo, uh-huh, que los problemas que tenga, que si debe la casa, que, uh-huh, todos los problemas que, uh-huh, tiene normalmente un adulto. Si encima de eso sabe que hay una prohibición legal para corregir de una manera tradicional, vamos a decir, uh-huh, la que él conoce, uh-huh, o ella conoce, como que le resulta muy cuesta arriba a un padre en términos inmediatos si se ve en una situación de tener que hacer una corrección y tiene mucha carga emocional, uh-huh, y mucho estrés acumulado, uh-huh, como que comenzar a teorizar con un muchacho, uh-huh, ese es el criterio, ese, uh-huh, es el concepto, uh-huh, o sea, nadie
En un momento
de a la hora de la verdad, nadie, uh-huh, no está viendo una persona menor de edad, con menos capacidad, no, un muchacho que lo que está haciendo es complicarme la vida, uh-huh, más que lo que ya la tengo. Entonces esa persona normalmente va a reaccionar de la manera que tuvo en su crianza, que tiene asimilada, que es consustancial con su persona.
Óyeme,
y su personalidad.
Hasta el instinto reptil que traemos de fábrica uh-huh. sale ahí en ese momento.
Entonces, es normal que la reacción vaya a ser esa. Uh-huh. Y ya lo escuchamos en todas las expresiones que dice muchísima gente, padres, bueno, ya, no. A los muchachos hay que darle su bueno, sí, sí. Uh-huh. Hay que darle. Bien, entonces ustedes han hablado de talleres de orientación uh-huh. a padres, etcétera, etcétera. Yo estoy un poco fuera hace un tiempo como de la dinámica padre-hijos, uh-huh. así directamente. Digo, con menores, uh-huh. situaciones de esa naturaleza, porque ya los míos son adultos, etcétera, tienen su vida cada quien por su lado. Pero entonces, mi pregunta es, ¿qué tan frecuente, en qué tantos lugares, dónde tienen la mayoría de los padres que quieren aprender esas herramientas uh-huh. sustitutas de la práctica violenta que tienen consigo tradicionalmente uh-huh. y es la que reproducen a veces hasta inconscientemente uh-huh. con los hijos? ¿Dónde se realizan esos talleres? Uh-huh. ¿Con qué periodicidad? Uh-huh. ¿En cuáles provincias?
Bueno, como mencioné, nosotros tenemos taller, oficinas a nivel nacional, tenemos 37, 38, no recuerdo ahora el número. Pues se pueden acercar a la oficina que, si conoce la oficina, la que uh-huh. le quede más cercano, pueden llamar a la oficina nacional. El número es 809-567-2233 y de acuerdo a la localidad le orientamos de a cuál oficina se puede acercar. También, señores, estamos en una época donde la información está disponible. O sea, uh-huh. nosotros tenemos esos talleres que me cabe destacar que no son talleres teóricos. No es que le hablamos, mira, que... No, son talleres vivenciales donde una parte, como mencioné, es reconocer que yo como adulto también tengo emociones, tengo un estrés que tengo que manejar. Y a veces esa práctica violenta hacia los hijos también se da hacia la pareja. Entonces, uh-huh. los uh-huh. niveles de violencia... como decía, no cambian de la noche a la mañana, pero no nos podemos cansar de estar en eso.
Porque la prohibición del abuso no es algo nuevo.
No, claro.
O sea, son leyes que datan de mucho tiempo y son patrones culturales también.
Claro que sí.
Que tenemos que ir cambiando.
Claro que sí, que responden también a inclusive a desigualdades de género. O sea, hay muchos temas. Decía que, por ejemplo, en la Enogar 2019, el dato sobre las familias que utilizan castigo para la disciplina sigue manteniéndose igual, que es el 64% de las familias, o sea, son muchas familias. Entonces, el reto es grande, es un reto bastante abarcador. Entonces, pueden acercarse a una de las oficinas a buscar. También a nivel de las redes sociales hay muchas personas que están trabajando el tema de disciplina positiva. Uh-huh, uh-huh. Que ya que los padres también estamos constantemente viendo Instagram y seguimos todo el tema de la farándula, la paternidad, la maternidad es algo en lo que hay que formarse también. Uh-huh. Hay que buscar apoyo, hay que tener una red de apoyo para cuando tú estás ya quemada, pues poder tener una alternativa y regularme para luego entonces poder disciplinar.
Bueno, una que siempre colabora con nosotros tiene que es experta en crianza positiva, es Yadira Pimentel, que la pueden seguir a través de sus redes de Madre SOS, uh-huh. Donde ella siempre comparte tips de disciplina positiva, está exacto. también en Madres Reales. Uh-huh. Hay muchísimas que hacen uh-huh. esta labor, digamos, de concienciar uh-huh. A través de la crianza positiva, pero sí, siempre hay que ir viendo y aprendiendo porque es difícil desaprender claro. una conducta que uh-huh. hace años empezamos y que de buenas a primeras y aún uno no queriendo hacer la práctica de decir una palabra maldicha o de dar un toma que lleva en un momento, te sale porque claro. porque somos humanos y porque tenemos claro. una reacción a una uh-huh, acción uh-huh. que en ese momento quizás uh-huh. Viene a ser la cereza del helado.
Yo creo que hay que también señalar que la patria potestad existe.
Sí.
Es real, es un derecho. Uh-huh. Pero la patria potestad es la responsabilidad que tienen los padres con respecto a una persona, no una cosa.
Exacto.
Entonces usted no puede tratar a un niño, a un menor de edad, como una cosa. Es una persona. Entonces usted tiene la responsabilidad de criar, de guiar, de alimentar a esa persona.
La responsabilidad parental es eso mismo, de garantizarle sus derechos fundamentales.
Entonces, eso es bueno que mucha gente lo tenga en cuenta, porque en base a esa patria potestad hay mucha gente que entiende que no, yo tengo derecho a maltratar a mi hijo para corregirlo. Y no, hay que diferenciar la naturaleza de esa propiedad que usted tiene sobre la crianza de una persona.
Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haberse tomado este para venir a compartir con nosotros muchísimas, todas estas experiencias que ustedes ven a través del CONANI. Si hay una línea de ayuda o de denuncia de maltrato infantil, nos pueden decir el número.
La línea es la línea Vida, el número es 1-809-212-02.
Perfecto. Bueno,
y ante cualquier fiscalía, la fiscalía más cercana. La vía de denuncia es Ministerio Público.
Perfecto. Bueno, estuvieron con nosotros Joana Medina. Ella es encargada de la División de Trabajo Social del Departamento Técnico de Apoyo Técnico de CONANI. Y Ali Peña, encargada jurídica de CONANI. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este Donkey Feather Talks, que llega a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Agradeciendo también la compañía de Carlos Almanzar, Emil de Boarí y don Andrés Irujo en esta parte del programa. Y por supuesto a ustedes, nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.